Bienvenidos a Show Me the Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad. Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez.
Hola queridos, ¿cómo están? Hoy día estamos en un nuevo capítulo de Show Me the Impacto con la grandiosa Elena Dressel.
Gracias por lo de grandiosa. ¿Cómo estás, Tomás Sánchez?
Oye, Elena, comenzar anunciando unas intenciones de emprendimiento. Ya no puede más con escuchar tanto impacto y ella no está liderando ahí un barco, ¿no?
¿Cómo? No entendí. ¿Qué?
Estás contando que estás con un par de emprendimientos.
Sí.
Ni acá tu partner se las querés contar.
No, si no es secreto, lo que pasa es que está recién en ciernes, como se dice, en ciernes, está recién, pero es que yo pensaba, si es que yo hablo todo el tiempo de emprendimientos tecnológicos, más allá del emprendimiento, porque yo tengo mi propia empresa, una pequeña empresa, pucha, ¿por qué no hacer un emprendimiento de base tecnológica? Pero es mucho más complicado de lo que uno piensa.
No, sí, dímelo bien, yo me he pegado ya varios costalazos, varios conocidos, varios desconocidos, porque también uno no puede poner todos los pastelazos en el currículum.
No, hay que dejar guardado alguno, porque también el fracaso, pero nunca tanto.
Exacto. Oye, Elena, ¿de qué vamos a conversar hoy día?
Vamos a estar hablando con Eduardo de la Mayora, que es el CEO de Betterfly, lo que partió siendo Burn to Give, que eran calorías para entregar alimento a aquellos que más lo necesitaban. Se convierte en una especie de compañía de seguros, pero no tradicional, con un propósito muy interesante que tiene que ver con el bienestar de los colaboradores, cómo manejas tú también los talentos dentro de la empresa. Un tema que se ha vuelto súper importante además durante la pandemia con esta obligación del teletrabajo y que ha puesto en jaque bastante los liderazgos. Entonces, es interesante la mirada que le entrega Betterfly a las compañías, a la gestión de las personas dentro de las empresas, y también acaba de levantar capital por $600 millones, muchísimo,
60.
Y también $60 millones, ¿60 o 600?
No, 60.
¿Sí?
Sí. Fueron 60 millones de dólares.
Ah, yo había dicho 6, sí, claro, ya tenéis razón. Y los levanta de una manera bastante simple, así que vamos a conversar con él también de eso, porque yo creo que hoy día se están dando señales bien interesantes respecto a todo lo que está pasando con estas startups, la mayoría de base tecnológica chilenas, pero que ya hemos visto que llegan a marcar hitos que son súper interesantes. Por ejemplo, el caso de Not Company, que está ya operando desde Estados Unidos y que está con una buena inversión y que está desarrollando nuevos productos, pero también de lo que vamos a hablar ahora, que es Corner Shop.
Sí, antes de meternos en Corner Shop, que aplauso para ellos, está muy interesante lo de Betterfly, por un lado, por esa como garra y la capacidad de crecer así de rápido y como sin precedentes de nada de lo que hemos visto en Chile y en Latinoamérica en los últimos años. Y también, por otro lado, cómo se mete de lleno, en el fondo, en el core de las compañías de cara a trabajar la cultura en tiempos donde la cultura es tan difícil, cuando todo el mundo está a la distancia. Y interesante por lograr hacer eso, y también interesante por cómo las empresas le están empezando a dar esa importancia, que a mí me tocó desde Alma Suite, y Alma Suite sigue ahí en manos de Felipe, pero que nos metíamos de lleno en el tema de la cultura y la productividad de las empresas, y hace 7, 8 años atrás era un tema bien complejo.
Claro, recursos humanos no te pescaban ni en bajada.
No, o de repente se dan cuenta, pero les da lata. Entonces, y valiosos quienes sí invirtieron en eso, porque hoy día ven los resultados. Pero bueno, primero que todo, aplausos para Corner Shop.
Aplauso. Se transforma como en un triunicornio, una cosa así, por la cantidad de los tiempos en los que pasó la compra de una parte de las acciones y otra.
O sea, exacto. Claro, pero en el fondo fue valorado.
Se venía haciéndose mucho rato, claro.
Fue valorado en $3 billones, Uber se lo compra, y hay que decirlo. Es decir, primero es interesante todo el recorrido que justamente tuvieron ahí los tres fundadores que comenzaron con Nidish y con varios otros emprendimientos, fueron subiendo Plan Descuento. En el fondo hicieron un recorrido, no son compadres como muchas veces uno dice, no, se le ocurrió una buena idea, tuvieron suerte. No tuvieron suerte, ahí hay kilos de trabajo y de trayectoria, y uno cuando escucha toda la historia de cómo sucedió, más de una vez estuvieron ahí al borde de quebrar y nada, la lograron sacar adelante.
Hubieron problemas hace no tanto tiempo también con el tema de la fiscalía en México, que el antimonopolio, que no los dejó seguir con una transacción. O sea, tuvieron que enfrentar hartos momentos que no fueron nada de rosa, pero la pandemia les trajo una situación que fue muy ad hoc para poder mostrar efectivamente cuál era la calidad de lo que ellos estaban desarrollando a través de la tecnología.
No, y además, y otro tema que creo que vale la pena comentar es cómo. Y qué increíble, ¿eh? A mí realmente me sorprende el cómo tan poco inversionista chileno. Es decir, unos compadres que ya la habían probado, porque a ellos les fue primero bien con Clan Descuento. Y esta era su segundo emprendimiento, comillas, grande, porque tenían Nidi Shanti y otro par, ya tenían experiencia, ¿cierto? Pero en el fondo, ¿cómo puede ser de que un montón de fondos de inversión extranjeros creyeron en ello? Su principal ronda, cuando hicieron, si no me equivoco, la ronda A, que levantaron veintitantos millones de dólares, fue liderada por un fondo en México, ¿bien? Y después, cuando fallan todos los intentos de compra por Walmart, el que atina es Uber. Entonces, sí. ¿Cómo puede ser que no atinó nadie más para entender las sinergias? Porque, ojo, las sinergias no se dan solamente con el mundo de los supermercados, y eso, bien claro, lo tenía Uber, que atinó. Y claro, hay algunos inversionistas chilenos, pero en el fondo fueron un par de inversionistas ángeles y fueron, si lo queremos, personas más que fondos de inversión o instituciones, ¿cierto? Ahí estuvo metido Sergio y Cristóbal Undurraga, estuvo metido Paolo Coronelo, estuvo Álvaro Portugal. Entonces, la verdad es que también aplausos para ellos porque fueron visionarios de creer en el talento local. Pero a mí me sorprende que después de todas las fases de inversión se vio poco inversionista local.
Está ahí demostrado una queja que es una de las grandes quejas de las startups en general en Chile. O sea, tenemos un súper gran Corfo, un estado que empuja las los primerísimos pasos, ¿no es cierto? Desde que son una idea hasta quizás cuando ya pueden empezar a consolidarla, pero la verdad es que después, cuando uno quiere expandir este negocio, quiere exportar el negocio, quiere internacionalizarlo, empezamos a encontrarnos con los problemas de la falta de inversión de riesgo.
Sí. Bueno, y el ejemplo de Betterfly es muy claro. Eduardo lo contaba, cómo finalmente sus principales inversionistas también son extranjeros y todo lo hizo en la pandemia.
Ahora, eso es bueno porque finalmente se está generando un precedente de que tenemos mucho talento en Chile y que se está desarrollando ahí todo el denominado ecosistema, que a mí no me gusta usar la palabra, pero el ecosistema, ¿no es cierto?, del emprendimiento que efectivamente está floreciendo, yo creo.
Pero es verdad, porque ¿sabes lo que me pasa? Yo cuando estaba en la universidad, hace 15 años atrás, uno hablaba de emprendimiento y te miraban con cara rara, ¿bien? Y cuando uno quería emprender, había muy poco conocimiento y la verdad es que uno se pierde, porque uno cuando quiere emprender es muy complejo ser experto en todos los temas, sea financiamiento, manejo de equipos, crecimiento, marketing, etcétera, etcétera. Y tú necesitas un ecosistema que tenga los proveedores, que tenga los mentores, que tenga los fondos de inversión, que tenga las redes de contacto. Pero lo más interesante es cómo cambia el mindset de entender de que somos un país pequeño, pero que es muy bueno para pilotear y que justamente uno puede ir a buscar las lucas a California y poner como mercado objetivo Europa. Y esa cuestión es realmente la potencialidad de lo que te entrega la globalización. Pero nada, requiere de ese mindset.
Sí, requiere ese mindset. Me toca a mí participar harto de encuestas de líderes para Potetupo el Mercurio, y me tocó participar hace unos días de la famosa encuesta GEM, y la verdad es que ahí hay puntos de inflexiones que son interesantes, y uno pasa por la academia, pasa por la educación. O sea, tenemos muy, muy pocas incidencias de la academia o de la educación, incluso escolar o secundaria, respecto a ese mismo mindset del que tú estás hablando. O sea, cómo criamos personas que generen la seguridad interna para poder emprender, pero que también después se pueden ir apalancando de conocimientos, de apoyo monetario, de desarrollo tecnológico. O sea, talento tenemos. El problema es que estamos todavía así como esperando que pase algo que no somos nosotros, que nos venga a remover.
Y además que es curioso porque en el GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor. Pero en el fondo es como la principal encuesta a nivel mundial de cómo está el nivel de emprendimiento en cada país. La verdad es que Chile es de los líderes en términos de como actitud emprendedora e inicio temprano. Es decir, como que siempre todos los años aparece como que un 25-30% de la población está metida, tiene algún proyectito por el lado. Sin embargo, a la hora de los que hubo, nos cuesta más. Es decir, ya cuando ese proyecto pasa de ser de juntarse con el amigo toda la semana y tener una idea y la cuestión hay que verla en la cancha, cuesta más. Cuesta más también por lo que tú decías, porque en la academia se enseña poco en el colegio, se enseña poco en las universidades. Es decir, es bastante reciente que las universidades, incluso en ingeniería comercial, lo enseñen, entendiendo de que el emprendimiento es algo completamente transversal. Necesitamos que la gente que está estudiando química y la gente que está estudiando diseño,
o periodismo, exacto,
sepa de emprender. Pero después, y esto me ha tocado trabajarlo últimamente porque estoy ahí colaborando con uno de los programas presidenciales, no voy a decir de quién, para no ponernos a hacer campaña.
¿Y de quién, po?
¿Tú decís?
Sí.
No, obvio. Estamos ahí trabajando en el programa de Briones. Justamente lo que habíamos estado trabajando era el tema de, bueno, ¿y cómo el emprendimiento se conecta con la ciencia? Porque cuando hablamos de base tecnológica, lo que en verdad deberíamos estar hablando es de base científica. Pero pasa lo mismo, el mundo científico normalmente está acostumbrado a estar orientado hacia la academia. Y le cuesta, por temas de cultura, temas de prácticas, temas de instituciones, temas de incentivos, conectarse con el mundo empresarial y con el mundo emprendedor. Entonces, cuando el día de mañana tengo un buen científico que se le acaba de ocurrir, puede ser una tontera, no sabe bien cómo conectarse con otro emprendedor que tal vez tenga habilidades más comerciales o habilidades más marqueteras o habilidades más financieras, y que eso se transforme y se desarrolle el día de mañana en una empresa. Entonces transformamos el conocimiento en innovación y esa innovación en un emprendimiento, ¿bien?
Exacto.
Entonces hay harto que hacer por ahí.
Oye, vamos con nuestra entrevista y rematamos con un tema que es bien interesante, que tiene que ver con este llamado del Fondo Monetario Internacional a que en América Latina los ricos, lo dijeron así con todas sus letras, deben pagar mucho más impuestos para combatir la desigualdad.
Sí, fue bien polémico. Esto justamente, como tú decías, lo hizo en el fondo el vocero del Fondo Monetario Internacional para Latinoamérica.
¿Lo comentamos al tiro o lo comentamos al final?
Comentémoslo al tiro, porque está interesante. Porque en el fondo, a ver, pongámosle contexto primero. El IMF, ¿cierto? Es como el símbolo del capitalismo. Y también no solamente el símbolo del capitalismo, sino que también de lo que se llamó el Washington Consensus, ¿cierto? Que hace un par de décadas atrás fue como el principal promotor de que, oye, los países se desarrollan a punta de más capitalismo, pongámosle una palabra mala, salvaje. Y que ahora este compadre, o esta institución, esté diciendo... tenemos que subirle los impuestos a los ricos, es curioso al menos.
Sí, es que mira, bueno, todo esto se da en medio de una entrevista que le hace el Financial Times, donde basan varias de las preguntas en un estudio que hizo precisamente este medio, donde definieron que los países latinoamericanos son los que han sufrido tasas de mortalidad más altas durante la pandemia, y una situación que agrava, por supuesto, los problemas no solamente de desigualdad, sino también de pobreza y de posibilidad de generar una reactivación sostenible, ¿no es cierto? Y entonces, a raíz de eso, que se le hace la pregunta a Werner, que es el vocero del FMI, y se le pregunta un poco cuál es la visión global que ellos tienen, y el llamado que hace derechamente es que los ricos paguen más impuestos, porque refleja un esfuerzo que se ha venido haciendo, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, y ahí aluda a los demócratas que siempre están en pro de cobrar más gravámenes precisamente a la población que tiene más recursos, a aquellas personas que son más ricas. Dice, como la economía más grande del planeta ha hecho un llamado para que se cobre un impuesto mínimo global de 15%, por ejemplo, a las corporaciones más grandes, ¿por qué no adherir a este mismo llamado y generar algún tipo de incentivo o obligación para que sean aquellas corporaciones que generan mayores utilidades o mayores ingresos las que empiecen a tributar más y mejor? Porque también habla del tema de la transparencia y habla del tema, y que lo hablamos acá con Guerrero en algún minuto, de cómo te va y paseáis también la fiscalización, las normativas, dónde dejo mi plata, qué hago con las inversiones. Yo creo que hay ahí una combinación de elementos, no solamente se trata de llamar a pagar un impuesto, y como se había simplificado acá en Chile, como el impuesto a los superricos, que también en general no iba a ser muy efectivo porque va a ser un impuesto que se va a pagar una sola vez, pero sino más bien cómo generar un tejido que lo que permita es transparentar efectivamente algo que también hemos conversado respecto a cómo se hacen las sociedades, etcétera, etcétera, y también que efectivamente aquellos que ganan más dinero tributen más y que esos tributos no se pierdan también en un Estado que sea demasiado burocrático y que se vaya haciendo como líquido, que sea otro punto.
Sí, a ver, estamos todos de acuerdo en que en el fondo el Estado tiene que hacerse cada día más eficiente y tiene que modernizarse, porque en el fondo son los recursos que tienen que finalmente transformarse en prosperidad para miles de personas, millones. Pero es interesante la conversa desde, creo yo, dos puntos de vista. Uno, desde netamente político, es decir, entender y decir que quienes tienen más tienen que pagar más, y tal vez lo que ha pasado hoy día es que estábamos acostumbrados a generar escalas progresivas de impuestos que consideraban que alguien que estaba, por decirlo así, en el tope del 10% más rico de la población, o incluso el 5%, pagaba mucho más. Pero lo que ha pasado en los últimos 10, 20 años, es que no ha sido el tope del 10 o 5% el que se escapa, comillas, o el que ha crecido mucho, sino que es el 0,1%. Y ahí se genera un problema político que también tiene que ver con las dinámicas de mercado, de cuando alguien tiene tal nivel de riqueza, tiene economías de escala y tiene acceso a negocios que nadie más tiene acceso y por lo tanto es capaz muchas veces de ser muchísimo más rentable. Y se daba esta como paradoja que pasó durante la pandemia, ¿cierto? De que mientras miles de personas perdían sus trabajos y las tasas de cesantía crecían, uno veía como las principales fortunas crecían, ¿cierto?
Claro.
Y uno dice, oye, no es culpa de ese millonario porque ese millonario no necesariamente es malo porque le haya crecido su riqueza, por decirlo así, comillas, tuvo la suerte o tuvo la inversión o tuvo la astucia, pero la sociedad igual se queda mirando y se hace la pregunta y dice, oiga, usted ya es millonario, usted no tiene tiempo para gastarse toda esta plata, usted ya le aseguró el futuro a sus 10 generaciones de descendientes que vienen por delante, ¿cómo no va a ser justo, entre comillas, que usted se ponga un poco más con los que no tienen? Y ahí viene la parte donde uno dice, bueno, y viene mi segundo punto, ¿cómo uno hace esto bien? ¿Cómo uno no lo hace torpe? Porque es fácil caer como en el argumento o en el proyecto populista que graba a ese súper rico de una manera torpe que termina poniendo desincentivos para que esa persona contribuya a la sociedad.
Exacto. Sí, es un temazo, tiene que ver con eso, tiene que ver también con otras cosas que hemos conversado, por ejemplo, respecto a quienes tienen poder dentro de la industria financiera y luego pueden expandir también a otros negocios, cómo va a ir regulando eso. O sea, yo creo que da mucho para cortar, pero también me gusta que quede planteado este tema, porque finalmente cuando sale el señor Werner en representación del Fondo Monetario Internacional, bueno, podemos decir, la discusión no solamente se está dando acá en el Parlamento, quizás más simplificada en Chile, sino es una discusión que se podría dar a nivel latinoamericano y también se está dando a nivel global, como vemos en la economía norteamericana.
No, de hecho, acá en Inglaterra y en Estados Unidos hay asociaciones de millonarios que dicen, cóbrenos más. Lo que también pasa es que en países como Inglaterra o Estados Unidos hay una tradición filantrópica muchísimo más fuerte.
Sí, exactamente.
Bien, que cuando digo más fuerte es que las personas donan porcentajes relevantes de su fortuna. Es decir, estamos hablando que la gente, o sea, por ejemplo, Warren Buffett o Bill Gates donaron directamente el 50% de su patrimonio a fundaciones que están dedicadas justamente a resolverle los problemas a mucha gente. O el caso incluso de Mark Zuckerberg, que donó el 99% de su riqueza a una fundación. Y no son, en el fondo, un par de chauchas, ¿cierto? Pero bueno, como decimos, es un tema complejo, un tema que ojalá no se trate de manera simplista y un tema que también tiene que ser suficientemente progresista porque, de nuevo, no queremos castigar ni queremos desincentivar a que la gente le vaya bien, pero también queremos reconocer de que cuando la cosa se escapa del cuadro y se escapa del gráfico, hay que entender también de que, chuta, ahí tal vez la competencia no es tan clara, ahí, nada, creo que hace sentido preguntarse cómo generamos sociedades más justas y cómo también entendemos el sufrimiento de muchas personas. Y al final del día, esto no es por querer tirar hacia abajo o hacer chaqueteo, esto es porque efectivamente hay un montón de gente en el día de hoy en Latinoamérica, que es de los continentes más desiguales, que efectivamente no tiene un techo o tiene en el fondo un nivel de precariedad importante.
Vamos con nuestra entrevista.
Bueno, Eduardo de la Mayora, fundador y CEO de Betterfly, ingeniero, convertido en banquero, convertido en triatleta y convertido en emprendedor. Un gusto estar aquí con todos ustedes hoy día.
Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. El hombre del momento. Ah, yo le ponía en las redes sociales hace algunos días atrás el hombre del momento porque acaban de hacer un levantamiento de capital súper importante. Partamos contándole a la gente qué es Betterfly y además cómo de una primera empresa que ustedes formaron cambia el modelo de negocio.
Sí, Betterfly, Betterfly efectivamente es la transformación, ¿no es cierto?, de Burn to Give y es una plataforma que lo que hace, ¿no es cierto?, es empoderar a las personas a convertirse en la mejor versión de ellas mismas, ¿ya? Y de una manera bien distinta que usando este poder que tenemos como personas de ayudar a alguien más. Y el modelo, un poco la bajada, es que tenemos una suscripción tipo Netflix que entregamos a empresas de todo tamaño hacia sus colaboradores, donde por una, ¿no es cierto?, por una suscripción mensual tienen acceso a una serie de herramientas de bienestar, desde telemedicina, soporte psicológico, hasta herramientas de fitness, de meditación y otras herramientas digitales de bienestar, pero que en el corazón, en el fondo, entre más las personas mejoran su bienestar, Nosotros creamos una plataforma que permite que las personas construyan su seguro de vida, su cobertura de vida con los buenos hábitos en vez de su billetera, o con las manos y con sus pies en vez de su billetera, y además generen una donación social. Entonces les entregamos esta herramienta y los motivamos a utilizarla a través de que entre más las utilicen, ¿no es cierto?, generamos impacto social, medioambiental y también una protección financiera que crece día a día sin costo.
Oye, Eduardo, ¿y cómo funciona el modelo de negocio? Es decir, acá el que te paga es la empresa, pero después, ¿cómo se va financiando este seguro de vida para los colaboradores y cómo ustedes donan o en el fondo tienen una derivada más de impacto?
De impacto. Mira, el modelo de negocio es un modelo que se denomina B2B2C, donde efectivamente la empresa es la que paga esta suscripción, que es de 2.990, que la hicimos muy accesible, y después nosotros tenemos partners y tenemos socios estratégicos que en el área del bienestar físico, mental y financiero, además del bienestar social, que son las fundaciones. Entonces, esa suscripción de 2.990 por colaborador al mes incluye telemedicina, soporte psicológico, el app de fitness, de meditación, las donaciones, el seguro de vida, el base y el que crece. Y de esos 2.990 pesos nosotros sacamos los recursos para pagarle a nuestros partners en las distintas aristas del bienestar, y lo hacemos simple para las empresas porque vamos con esta suscripción que es el mismo precio para todas las edades, no cambia por preexistencia, por nivel socioeconómico, por lo demás, y que tiene todo, ¿no es cierto?, el bienestar, que no solamente el físico, el mental, el financiero, y que el modelo se sustenta, ¿no es cierto?, en un flat fee súper simple, donde la distribución es digital, sin exclusiones, y esa suscripción es la que financia al final todo lo que está por detrás.
Eduardo, ¿es fácil, es difícil, porque finalmente ustedes ya son B2B, ¿no? Y ¿es fácil, es difícil convencer a una empresa que haga una inversión en torno al bienestar de sus trabajadores? ¿Qué ha pasado además a raíz de la pandemia? ¿Ha cambiado la mirada? Porque, por ejemplo, en términos de fondo de inversión sí ha cambiado y la mirada sostenible está mucho más presente, pero ¿qué pasa en la realidad nacional o latinoamericana, por ejemplo?
Sí, una súper buena pregunta. Mira, lamentablemente o afortunadamente ahora con la pandemia, la pandemia no solamente ha acelerado todo lo que es digital, pero ha acelerado, y yo lo he comentado varias veces, el sentido un poco de lo que es importante. Cuando hay 7 billones de personas en el mundo enfrentadas a la fragilidad de la vida, o 18 o 19 millones de chilenos, uno inmediatamente se va hacia lo central, hacia lo importante. Chuta, ¿qué es lo más importante acá? Y rápidamente nos estamos dando cuenta que lo más importante son las personas y las empresas también. Y yo creo que a lo mejor en Latinoamérica, en Chile, no solamente en Chile, estamos un poco en una deuda, ¿no es cierto?, de poner a las personas verdaderamente al centro. Y el bienestar de los colaboradores, lo que hemos visto nosotros es que hoy día, en los últimos 18 meses, ha crecido significativamente. O sea, una conversa que hace 3 años era, oye, pero el beneficio, ¿no? Pues ya estamos pagando un sueldo. Y entender que el bienestar de la persona que está trabajando en tu empresa, en tu entorno, de ahí parte todo, de ahí parte el servicio al cliente, de ahí parte la cultura corporativa, yo te diría que ha crecido mucho y hoy día, en el caso nuestro nos toca ver eso día a día y creo que es una aceleración significativa desde que empezó la pandemia, a lo mejor hasta hoy día, y tenemos empresas de todo tamaño que están poniendo ese bienestar al centro. O sea, y que antes, a lo mejor hace 3 años atrás, eso era muy, 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 estamos muy por atrás de lo que pasa en Europa, en Estados Unidos y en otros países.
Oye, Eduardo, ¿y cómo es esa conversa con las empresas? ¿Cómo es la firme cuando tú te sentás con ellos a hablar de bienestar y a hablar de beneficio y a hablar de impacto? ¿Qué es lo que realmente le atrae? ¿Le atrae un tema más como de fidelidad a lo de tenerlo con sus empleados? ¿Tiene que ver con que genuinamente hay un tema de bienestar? ¿Cómo es la firme? Porque a mí también me tocó estar un poco en esa conversa y justamente hace 5 o 10 años atrás era un poquito más tal vez utilitarista o queriendo cumplir con el mínimo, pero no quería ir un paso más allá.
Esa es una súper buena manera de verlo. Efectivamente, antes era, y sigue siendo en muchas partes, más utilitarista, ¿ya? Pero hay otras empresas que se preocupan, que verdaderamente están intrínsecamente preocupadas de su gente. Y entienden, chuta, dicen acá, y entienden que su gente, y esto es bien importante, son todas personas muy distintas. O sea, hay alguno que a lo mejor le va a interesar, o sea, necesita mejorar, bajar unos kilitos de peso y hacer más deporte. Hay otro que necesita hablar con un psicólogo. Hay otro que necesita entender cómo ahorrar y qué es el 10%. Y ese bienestar holístico, yo creo que lo están entendiendo, y las empresas hoy día, más que por un tema utilitarista, no, hablo por nuestros clientes, están poniendo a las personas al centro y dicen, ¿sabes qué? Yo creo que mi gente sea feliz. Y la conversa de nosotros con las empresas es lo siguiente, y es, partimos por el propósito del centro y decimos, mira, hoy día tú y yo vamos a pasar el 70-80% de nuestras vidas trabajando, ¿ya? En nuestro trabajo. Al final todos queremos ser felices, todos queremos hacer algo y estar vibrando y estar... Y acá te estamos dando una herramienta, ¿ya? Para ayudar a tu gente a ser feliz al final del día, a vivir su mejor vida. con el convencimiento absoluto, que es lo que tenemos en el corazón de Betterfly, que una parte intrínseca de ser feliz, de vivir una buena vida, es ayudar a otros. Es ayudar a otros, es ayudar a los demás, es generar comunidad. Y eso al final, ¿no es cierto?, lo que tiene Betterfly de ayudar a uno a uno. Y ese mensaje resuena de una manera muy, muy increíble cuando tú conectas el bienestar individual con el bienestar colectivo, no solamente tu equipo, pero tus comunidades. Y hemos escuchado mucho la responsabilidad social empresarial, pero es muy distinto cuando la decisión se toma de dónde entregar la donación en un directorio, que cuando tus equipos son los que todos juntos, mejorando su bienestar, generan un impacto social y medioambiental. Y ese mensaje hoy día está resonando y nos toca vivirlo, ¿no es cierto?, cada vez que nos sentamos al frente de un gerente de recursos humanos, de un gerente general al final, porque es transversal y que hoy día las orejas son mucho más que las que habían hace literalmente 2 años atrás.
Claro, y post-estallido social también, me imagino, Eduardo, y además, bueno, esta pelea como por quién tiene la mejor fundación, que queda como disgregada en el equipo. Oye, tú trabajas con tu hermano, tienes más socios, ¿cómo se da la conversa también del cambio en el modelo después de que parten con Bird2Keep? Que yo me acuerdo que en algún minuto conversamos hace mucho rato atrás y era como más difícil de entender a qué se dedicaban. ¿Cómo se da esa interna y cómo va ahí modelando
el modelo?
Claro.
Sí, mira, el pivoteo, esto partió, yo siempre digo, una idea arriba de una bicicleta de usar ¿no es cierto?, convertir calorías de deporte en calorías de comida. Pero al final, el convencimiento de ayudarlas, el convencimiento de que el deseo del ser humano de ayudar a alguien más es muy, muy poderoso. Ya yo siempre cuento mi historia, yo tuve la suerte, tuve el privilegio de estar 6 meses desde que me acostaba en la noche, me despertaba en la mañana en hacer voluntariado en África cuando me fui. Y ese, el que salió transformado ese deje fui yo, mucho más que los niños a lo mejor los que ayudé. Y ese poder ayudar a alguien más, somos pocos los que tenemos esa. Y la visión un poco de Burn to Give en su minuto, que en Betterfly sí, igual, era decir, ¿qué pasa si podemos usar la tecnología para poder ayudar a cualquier persona a ayudar a alguien más a través de ayudarse a sí mismo? Y eso partió en ese minuto, ¿no es cierto?, con otro nombre, pero ese corazón, ese core, en el modelo de negocios y en la estructura, o sea, yo lo he contado varias veces, nosotros somos una empresa B y además tenemos una estructura legal de Public Benefit Corporation, donde tenemos un deber fiduciario de tener un retorno social y medioambiental al mismo nivel que el retorno económico. Y ahí eso yo lo he contado hace varios años atrás cuando tomé la decisión, me decían, oye, nadie te va a poner ni un peso porque van a creer que es una fundación y acá no te vayas por ese camino. Y no, siempre me dicen, ¿quién te dijo eso? Bueno, muchas personas y todo, pero yo fui bien porfiado a decir, no, cuando tú pones el propósito delante, la rentabilidad llega, no de la otra manera. Y eso es lo que está moviendo el mundo, lo que mueve a las personas. Y el pivot fue básicamente ir del bienestar, si quieren, físico al bienestar colectivo, que es lo que existía, ¿no es cierto?, el día uno, entender que el bienestar no es solamente físico, no es solamente quemar calorías, es minutos de meditación, es psicólogo, es educarte sobre tus finanzas y hacer un bienestar holístico. Y número 2, pasar de un B2C a un B2B, donde entendimos que ir a través de las empresas a esa persona, porque al final lo que nos importa es la persona al final del día. O sea, no, nosotros no estamos vendiendo software para compañías en el modelo B2B tradicional, sino que B2B2C, que al final la persona es la que queremos. Entendimos que si íbamos a través de las empresas y entregábamos esta herramienta a sus colaboradores, era un círculo virtuoso, porque una persona, un colaborador más sano, más feliz al final del día, más conectado con su entorno, con lo demás, es un colaborador que va a producir más, es un colaborador que va a estar más contento con el trabajo, es un colaborador que va a pensar más el tema de la afiliación, de la rotación, y ese círculo virtuoso es el que estamos logrando de colaboradores más felices, de empresas más felices, de comunidades más felices. Y lo que funciona al final con Betterfly es que no solamente la gente, si quieren, hace más deporte o medita más, pero la cultura corporativa, cuando tú juntas a tu gente en torno al bienestar individual, al bienestar colectivo, es bien increíble. Entonces, y ahí pivoteó todo el modelo partió primero como una app para reciclar calorías con auspicio, después probamos distintas avenidas, pero siempre hacia llegar a usar este bienestar individual con el bienestar colectivo de las personas.
Oye, ¿tienen métricas? ¿Tú puedes medir y decirle, por ejemplo, a la empresa, oye, mira, ha pasado esto desde que entramos? Me imagino que sí.
Sí, totalmente. Lo que nosotros tenemos acá les entregamos a las empresas data anonimizada y agregada del bienestar de sus colaboradores. Porque también, por ejemplo, puedo decir, empresas grandes que tienen 10.000, 20.000 colaboradores que tenemos como clientes, es súper bueno saber qué es lo que está haciendo tu gente. Yo siempre cuento, hay una empresa que hace una semana, ¿no es cierto?, el mes pasado vieron los cursos del sueño, de cómo dormir mejor, ¿ya? Porque entregamos, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? El próximo mes les vamos a traer un coach de cómo dormir, que hable del sueño, de cómo dormir. Entonces, eso sin la data, tú no tenés cómo saber eso al final del día. Entonces, tenemos un claim que decimos, we let data drive your well-being strategy, más que los intereses del gerente de recursos humanos, que si lo mete al gimnasio, es el gimnasio. Entonces, esa data se la entregamos, y además entregamos data agregada del impacto que está generando tu gente para que tú puedas compartir adentro o fuera de la organización. Entonces, tenemos organizaciones, oye, el mes pasado pasado tu gente entregó 40 comidas y plantó 150 árboles y dio no sé cuántos litros de agua. Y eso también genera la comunicación y la competencia interna, porque tenemos rankings. Entonces, le damos esta información a los gerentes de recursos humanos generales para que puedan mejorar el bienestar, mejorar el impacto e ir tomando el pulso de la compañía también. Y bueno, y generamos un juego súper entretenido, porque la gente compite, dependiendo del tamaño de la organización, por la cantidad de comidas que da, la cantidad de árboles que entrega, y unos meditando, otros corriendo, otros escuchando música, otros haciendo distintas cosas, y compañías más grandes compiten a través de los países, de las sucursales, y generar una competencia sana en torno al bienestar y al impacto social.
Bueno, sé que en verdad no queda más que felicitarte, Eduardo, porque en verdad es una dinámica, como tú decís, muy positiva, y además que está muy medido. Es decir, cuando efectivamente se genera un círculo de como competencia sana, de colaboración, de comunicación, la empresa les va mucho mejor y nada, están los estudios ahí. A mí me tocó, bueno, estar en algo parecido hace varios años atrás con Alma Suite, y encuentro genial que en esos tiempos uno hablaba de cultura y te miraban como que fuera un chamán New Age. Entonces es genial como empezar a ver de que hoy día uno empieza a hablar de cultura, la gente se da cuenta de lo efectivo que es tener una buena cultura y que eso efectivamente hace la diferencia en la empresa. Oye, con respecto a lo que estáis comentando hace un ratito atrás, cuando, oye, tú vas y no solamente te certificas como una empresa B, sino que eres legalmente una Benefit Corporation, ¿cómo es esa conversa con los inversionistas? ¿Cómo es la conversa con otros stakeholders? Donde tal vez más de uno diría, oye, chuta, significa que me vaya a dejar la rentabilidad para después. ¿Cómo
así? Y un paso más atrás, el otro día alguien decía, no voy a decir quién, pero decía, ¿pero cómo Betterfly levantó tanta plata? Y tú mencionabas que los fondos de inversión efectivamente ponen hoy día el foco en otros impactos de la empresa y no solamente la utilidad. Entonces, juntemos las dos preguntas, perdón.
No, buenísimo. Mira, la conversa es el concepto del siguiente. Si al final, tú tienes que hacer las dos cosas, porque si te falta una, no puedes lograr la segunda. Yo siempre digo, si hubiera estructurado... A mí lo que me mueve en Betterfly, en su minuto en Vertuvir, es el propósito, lo que podíamos hacer, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podía lograr un mayor impacto? Si queréis, veamos el impacto, una palabra que la gente a lo mejor es más aterrizada. Si hubiera estructurado Betterfly como una fundación, el impacto que hubiésemos generado no sería ni siquiera... sería muy pequeño respecto a lo que estamos generando hoy día. Y para poder generar más impacto, esta estructura de for purpose, for profit, donde tú, al final es una cosa bien sutil, pero pones el propósito como hilo conductor del profitability, ¿ya? Y al final las decisiones, las métricas, los OKR, la cultura, todo lo que se hace dentro de la organización, adentro y hacia afuera, va guiada por ese maximizar ese bienestar social, ese bienestar que va más allá del económico. Ahora, dentro de un esquema que tiene que tener pie y cabeza, rentabilidad y todo lo demás, y los fondos que entraron acá, al poner esta estructura legal, Tomás, que me preguntabais, es que eso no puede estar más claro que el agua, que así lo vamos a guiar, y van a haber decisiones que vamos a tomar de repente en el camino que van a ser rentablemente muy, muy aceptadas, pero con la convicción que en el largo plazo, cuando uno hace las cosas así, la rentabilidad llega de muchas maneras más fuertes. Y obviamente, en el principio hubieron inversiones que me dijeron, no, así no, en la última línea, lo demás, y bueno, y otros que dijeron, sí, esta es la manera de hacerlo, y yo al final, la razón que lo tomé así fue justamente para el tema. Queríamos hacer algo muy agresivo en el sentido de escalar, de crecer, de hacer una cosa no solamente regional, pero global, y necesitaba también no transar. Lo que no es transable era el tema de poner el propósito social adelante, y la mejor manera de hacerlo era, aparte de ser certificado B, ir a estructurarnos legalmente con esa, como un Public Benefit Corp. Y eso es un poco el primer filtro para los y yo siempre cuento el deck de inversionista, me preguntan, ¿pero cómo le entraste? Y la primera lámina de mi deck de inversionista es Why am I doing this? Y parto yo como Eduardo de la Mayora diciendo por qué estoy haciendo esto y por qué estoy poniendo el propósito, por qué estoy metiéndome en seguridad, por qué me estoy metiendo en esto de acá y por qué creo en eso. Y eso al final, eso es muy distinto a lo mejor de lo tradicional, que a lo mejor la primera lámina sería la proyección con el porcentaje de EBITDA del año no sé cuánto. No, yo probablemente un cuarto de la conversión con los fondos en la primera conversa es respecto a qué es lo que vamos a hacer, el impacto que vamos a generar, dónde vamos a estar si tengo esto en 2-3 años más. Y eso es una conversa muy distinta a lo mejor a lo que yo estaba acostumbrado, por lo menos en todo el tiempo que traje en finanzas, ¿no es cierto? Que era una cosa mucho más cuantificable, más dura. Y lo maravilloso es que al final la rentabilidad llega y llega mucho de una manera mucho más acelerada que que sí se puede hacer de la otra manera.
Antes de empezar a grabar, Eduardo, estábamos hablando un poquito de cómo van saliendo cada vez casos que son más vistosos, más luminosos, no sé, la compra de Uber a Corner, que estamos viendo todo lo que está haciendo Not Company, lo mismo que están haciendo usted. Entonces, evidentemente, ya todo este terreno fértil que se había generado durante los últimos 10 años está viendo ya las primeras plantitas, ¿no? Los primeros brotes. Tú decías, a ti te gusta inspirar a otros, y quizás otros que dicen, oye, quizás esto como el emprendimiento base tecnológica es para un par de privilegiados que probablemente, no sé, pueden estudiar en universidades afuera o que tienen X características, pero la verdad es que uno quisiera que esto fuera lo más masivo posible, porque talento tenemos mucho, no estoy hablando solamente de Chile, sino también a nivel latinoamericano. Y ahí tú decías, la gente tampoco se tiene que imaginar que tú estás yendo como, no sé, a unas oficinas en Wall Street a levantar capital, porque hay casos que son mucho más aterrizados y aterrizables, ¿o no?
Totalmente. Miren, yo para comentar a eso, yo creo que hoy día algo que la pandemia ha traído y que los próximos años van a traer es que, lo que tú decías, Marilena, el talento está igualmente repartido en el mundo y las oportunidades no lo están. Y yo soy un convencido, soy un optimista de corazón, y creo que los años que vienen es que las oportunidades se van a empezar a igualar, y lo que la digitalización permite es que es básicamente democratizar y dar acceso a ciertas cosas que antes eran exclusivos para pocos. Y una de ellas, hablando del emprendimiento, el levantamiento de capital, es la inversión en empresas, en emprendimiento de distintas partes del mundo. Hace 5 años atrás, sin ir más lejos, hace 3 años atrás, para que te invirtiera uno de estos fondos grandes, tenías que ir o a Menlo Park en Silicon Valley o estar en Nueva York, o pegarte el viaje por lo menos a ir a picharles en persona y todo lo demás. Lo que el COVID trajo ahora es que hoy día, a través de un Zoom, un emprendedor que está escuchando y está sentado en Punta Arenas puede tener una llamada con un banco o con un venture capital en Silicon Valley, ¿ya? Y pueden invertir en empresas sin ni siquiera haber conocido en persona a ese emprendedor. Y ese te diría, para irme, y eso hoy día, yo te contaba antes, el atento capital de Betterfly lo hicimos en una casa, yo lo hice en una casa rodante, donde me fui a ir un tiempo con mi familia, en una oficina de uno por uno, con una conexión a internet a través del celular, ni siquiera a través de un internet fijo. Y eso te dice, chuta, los que ven el atento capital de Betterfly, ven la sorpresa que nos hicieron en el Nasdaq, cuando sí. Dicen, estaban negociando allá. No, yo no negocié en Pichiangui con los fondos. Y eso se va a ver más y más y más, porque no solamente el levantamiento de capital, pero el llegar al punto al cual tú puedes llegar a levantar capital, los servidores, la tecnología. Hoy día no necesitáis tener, no creo que se entienda mal, que no, la gente no estudie, pero acá, o sea, las habilidades que uno puede aprender, no necesitas tener tener todos los para levantar capital, no es así. Hoy se necesitan ganas, se necesita pasión por ir a hacer algo que estás haciendo, y tener lo que llaman los gringos el resourcefulness, que es tener ese mono porfiado para ir a buscar lo que uno quiere, y dale, 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 las oportunidades están. O sea, está, internet ha permitido muchas cosas, y hoy día no solamente el acceso a tecnologías digitales, a poder emprender, pero también el acceso a capital se ha democratizado de manera radical. Y el mejor ejemplo es lo que está pasando en Latinoamérica con todo este boom de inversiones, sobre todo en el área de fintech y de otros sectores, que están probablemente en lo más alto en la historia.
Oye, Eduardo, y ahí cuando uno habla de ir a conseguir un inversionista afuera, muchos de los temas que se hablan es que Latinoamérica justamente como que falla el supply chain del financiamiento, ¿cierto? De repente uno encuentra fondos que quieren hacer angel investment o un seed, tal vez un A, pero ya cuando queremos hacer un A grande o un B, la cuestión se tranca tal vez por conocimiento, por relaciones, por el contacto correcto. ¿Cómo fue tu viaje de cara a conseguir los inversionistas correctos? ¿Fue un tema donde la verdad es que se basaron más en sus inversionistas previos? ¿Tuvo que ver con tus contactos del mundo laboral, familiar? ¿Mandaste emails ahí fríos a cualquier persona? ¿Los contactaste por LinkedIn? ¿Cómo fue ese viaje?
Sí, yo primero voy a ver, yo diría en términos generales, me tiré, como dice el buen chileno, fui con todo del día uno. O sea, acá yo dije, ¿sabes qué? Si nos morimos con las botas puestas, que no vamos a hacer una opción de Arica a Punta Arenas, vamos a hacer una cosa de Chile a Hong Kong. Y eso ese mindset puede sonar a lo mejor súper poco concreto, pero es una cuestión que yo, fue una actitud que tomé el día uno. Y eso dije, efectivamente, en el minuto que levanté la primera ronda semilla, me acuerdo hace 3 años atrás, tener esa actitud era, chuta, espérate, si no hay una serie A, una serie B. En ese minuto se levantan rondas semillas, tomo un ejemplo, de 100, 200 mil dólares el año, yo levanté 2 millones de dólares. Chuta, me siento, pero ¿cómo voy a levantar 2 millones de dólares? Oye, porque esta cuestión va a ser de este tamaño. Ya, pero espérate primero, no, que espérate primero, vamos a ir al tiro con todo. Y eso, y al final, muchos te dicen, pero oye, pero después, y sí, efectivamente, hace unos años atrás, hace muy poco tiempo atrás, ese gap que había para empezar a escalar fuerte no existía. Pero hoy día, justamente, ¿qué es lo que, por qué SoftBank fue Betterfly su primera inversión en Chile, DST su primera inversión en Chile, QED su primera inversión en Chile? Yo todavía no los conozco en persona, ninguno de ellos. Los conocí a través de una pantalla de Zoom, igual como estamos acá, y eso hoy día se está desintermediando. Y el único acceso en Chile que tú tenías eran efectivamente los fondos locales. Y los fondos locales llegaban hasta la serie semilla, la serie A, sí, entre comillas, más o menos.
Chicas, todo.
Claro, y hoy día tú como emprendedor chileno, y siempre me... No tenés que ser, tenés que hablar obviamente con los locales, pero tenés que hablar con los internacionales de todas maneras. O sea, no... y eso hoy día se abrieron las barreras para ver quién invierte en tu compañía. Y al final da lo mismo un poco quién sea tu inversionista. Lo importante es ver hasta dónde querés llegar.
¿Qué es lo que se viene ahora para Betterfly? ¿Qué estás pensando con este levantamiento de capital, con esto de tener además no solo compañías nacionales, transnacionales? Me imagino que esto ya se lanzó.
Se lanzó, nos lanzamos hace 3 años, pero ya estamos lanzados. No, mire, lo que viene ahora es crecer muy, muy fuerte a lo largo de la región, y el mundo. O sea, acá estamos generando una tecnología que por eso el tamaño de la ronda y el equipo que estamos armando, una tecnología que no existe en ninguna otra parte del mundo. Y esa tecnología, cuando tú tenías esa prima por ser el primero, cuando eres el Uber, ¿no es cierto?, en vez del Lyft, eso al final te permite no solamente ir a Latinoamérica, sino que al mundo. Y acá estamos acelerando significativamente no solamente la expansión regional, sino que la tecnología. O sea, en los próximos meses vamos a contratar casi 150 desarrolladores adicionales al equipo. O sea, una cosa bien, 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 data science, data analytics, todo el core tecnológico para poder hacer algo verdaderamente escalable, no solamente en Latinoamérica, sino que globalmente. Y los próximos mercados que vamos a entrar van a ser Brasil, México, Colombia, hartos países de Latinoamérica, y después eventualmente otras partes del mundo. Entonces, y para eso, se viene unos 12, 18 meses muy, 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 muy intenso. Y en Chile, el próximo mes vamos a tener una novedad bien, bien única, que no se la puede volver a contar hoy día, pero voy a volver a contársela. Vamos a lanzar algo bien, bien único, que va a permitir llevar a Betterfly a mucho más personas de Liga Puntarenas.
Oye, dijiste una cosa en la que quiero reparar. Yo también estoy pensando en mi emprendimiento base tecnológica, no les puedo contar todavía de qué se trata, pero no, sí, verdad. Pero el que da el golpe primero, porque siempre cuando tú vas como a pichear, ¿no?, y a presentar la idea, te dicen, ya, pero ¿cuál es tu valor diferenciador? Esto debe ser el primero. Y de generar un precedente, ¿es suficientemente diferenciador?
Mira, yo creo que sí y no, es un punto más. Yo diría, lo más, cuando me preguntan ¿qué lo hace distinto? ¿Por qué ustedes? ¿Qué pasa si alguien te copia?
Claro.
La respuesta que yo le doy primero, la número uno y por una milla de distancia, es la cultura, es el equipo que tenemos, lo que hemos construido. Eso es irreplicable y nos pueden copiar todas las veces que quieran, pero lo que hemos hecho en Betterfly y lo que estoy más orgulloso, más que más es la cultura que hemos creado, cómo trabajamos, la gente, cómo viene a trabajar con una alegría en la mañana. O sea, son cosas que, como decís tú, Tomás, antes, hace un año atrás uno decía cultura y la gente pensaba en happy hour. ¿Ya? Eso no es la cultura. La cultura es otra cosa, y es una cosa en la cual yo sí, desde el día uno, desde que vino Cristóbal, que fue el número dos, mi hermano, mi cofundador a Ordo, lo pusimos al centro de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, para las contrataciones, para preparar el equipo, para preparar el crecimiento. Y eso es lo que te hace de alguna manera imbatible y te permite pararte todas las veces que sean necesario. Y eso es lo que sale, y de ahí sale la tecnología, de ahí sale todo lo demás. Y eso es lo que genera las barreras de entrada al final del día, y de donde sale todo lo demás. Y eso es lo que no vamos a perder nunca y que vamos a seguir construyendo. Así que ojalá. Siempre viene esa pregunta, ¿cuánto nos cuesta? ¿Qué pasa si te copian? Claro. Bueno, nos van a copiar, pero lo que no nos pueden copiar es la cultura. Y eso es muy bonito.
Oye, Eduardo, y para ir terminando, porque ya nos queda poco tiempo, ¿qué consejos tú le darías a alguien que está escuchando y que justamente piensa en emprender y que, como tú decís, el ecosistema en Chile ha cambiado muchísimo en los últimos años y ha cambiado aún más en los últimos 3? Tanto en términos del tamaño de la ronda de inversión, en términos del conocimiento, de los contactos, de la conexión con el resto del mundo, y justamente alguien que está partiendo, que tal vez incluso tiene experiencia en el cuerpo, cuando empieza a pensar en rondas de inversión, cuando empieza a pensar en cómo me meto en un país como Brasil y para qué pensar cuando me tengo que meter en Europa, no sabe por dónde partir. ¿Qué les dirías tú?
Mira, yo le diría un par de cosas. Lo primero es si van a hacer algo, hagan algo que realmente los mueva, los apasione. No lo hagan por ser ni el unicornio, ni por el retorno económico, ni por la fama, porque si lo hacen, está bien, pero no van a poder llegar suficientemente lejos y no van a...
Hay que tener claro por qué.
porque es lo más claro. O sea, no hagan esto porque, se me ocurrió una idea súper buena. Esto lo, no, si lo hacen, tiene que ser una idea buena, pero lo más importante es que hagan algo del por qué. ¿Por qué están haciendo esto cada uno? Y eso es lo primero. O sea, no. Y lo segundo, yo creo que hoy día lo que el COVID ha traído y lo que está pasando en el mundo es que estamos viendo una aceleración a todo nivel, y yo soy un convencido, hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, se llama Rethinking Humanity, y que no puedo compartir más, y que los próximos 5 o 10 años el mundo va a cambiar, el libro, de hecho, el resumen al final es, los próximos 10 años el mundo va a cambiar más que los últimos 10.000, ¿ya? Mm. Y van a haber una serie de, ¿no es cierto?, de desequilibrios, tanto en lo político como en lo social, como, pero después el mundo, si lo hacemos bien, va a ser un mundo más igual para todos, va a ser un mundo más con igualdad de oportunidades, y creo que el emprendimiento va a estar al centro. Y si están escuchando esto, yo creo que no hay mejor minuto en la historia para emprender, porque cuando miremos en 5 o 10 años más para atrás, van a haber 30, 40 compañías que se empezaron en este periodo y cambiaron el mundo y lo hicieron un mejor lugar para vivir. Y si están escuchando, no hay razón por qué ninguno de ustedes pueda ser una de esas personas, uno de esos emprendimientos, y lo único que hay que hacer es tirarse a la piscina, tirarse, tomar esa decisión, porque eso es lo que más cuesta al principio, y cuando el por qué está claro, uno encuentra el camino y hay que tirarse nomás, darle para adelante, y no hay mejor minuto para salir.
No podríamos haber tenido una conversación más inspiradora que con Eduardo de la Mayora, Betterfly. La gente que quiera saber más de Betterfly, tienen redes sociales, el sitio web, tiene un
todo.
Nombre,
tiene un Betterfly, nombre, eso, Go Betterfly. Go Betterfly en todas las redes sociales y betterfly.cl va más información.
¿Y por qué tienen .cl y no tienen .com?
Ah, oye, buena pregunta. No podemos encontrar, oye, digamos, negociando un año y medio, así que espero llegar a corto, porque no sabemos si es que el broker, si que no hay todo un tema ahí con el .com, pero vamos a cambiarlo probablemente. No, muy fome. Así que probablemente vamos a hacer gobetterfly.com de aquí a un corto tiempo, que tengamos el betterfly.com.
O le ponís .org o .tv o cualquier cosa. Si
algo así, tal cual.
Muchas gracias, Eduardo, que te vaya súper bien.
Oye, muy buena la conversa con Eduardo. Creo que está todo dicho. Un tremendo referente, un caso inspirador. Ojalá todos hayan tomado nota, ¿no?
Sí. Oye, un recomendado chiquitito, tú tenías... Bueno, Eduardo recomendó ahí un libro que lo vamos a dejar precisamente en nuestro... ¿Cómo le dices tú?
En notas nuestro del podcast.
Hashtag, claro. Y yo quería recomendar un libro de Sharoni Rosenberg, que no sé si tú lo has podido ver, que lo ha estado promocionando
harto.
Sí,
lo he visto.
El propósito no era lo que yo creía. Ella es gerente de sostenibilidad y propósito de PwC. Y ella escribe precisamente sobre el propósito no era lo que yo creía, y que en el camino uno va entendiendo efectivamente por dónde va el propósito. Esto en relación a lo que estaba hablando Eduardo, precisamente. Creo que cae muy bien, tiene conclusiones bien interesantes. Yo no me lo he leído completo todavía, pero es bien interesante respecto a cómo uno piensa y tiene como estos ideales en algún momento de la vida que van después cambiando, a veces se van matizando un poquito, pero que con el paso del tiempo y con el oficio van creciendo y se van haciendo cada vez más potentes y más fuertes. Y, por ejemplo, en el caso de Betterfly, lo puedes poner en el centro del modelo de negocio.
Sí. Oye, buena recomendación, sí. He hablado con ella un par de veces y la verdad es que es bien, bien interesante todo su planteamiento y reflexión. Mi recomendado de la semana va a ser algo más lúdico. Es una serie que ridículamente se llama Startup. Está en Amazon Prime y no es lo que ustedes esperan. No es la típica serie.
Es increíble.
Sí, del compadre ñoño que fue a buscar plata y está haciendo crecer su startup. No, no se está
encontrando. Se me hizo un poco larga la última temporada, pero está buenísima.
Ah, no, yo estoy partiendo la tercera temporada y reconozco que estoy adicto. O sea, todas las noches me mando 2 capítulos, aunque llegue tarde a la casa.
Startup, ahí gente que está generando un nuevo Bitcoin, una nueva moneda digital y todos los avatares que esto trae. Oye, y la cantidad de corrupción y de...
Claro, es que eso es lo entretenido, porque está hecho en Miami.
Sí,
claro, entonces no es por decirlo así, el primer mundo donde todo funciona bien, sino que al contrario, mezclado con el dinero sucio, con la corrupción, con gángster, está bueno.
Sí, está buenísimo. Ahí están los consejos, las recomendaciones. Entonces, nosotros vamos cerrando este que es de nuestros últimos capítulos de esta temporada de nuestro Show Me the Impacto. Buscamos auspiciadores, digámoslo abiertamente, estamos buscando auspiciadores para que la gente que quiera comentarle a sus amigos gerentes generales ahí de alguna empresa y les gusta nuestro contenido, para que se acerquen a nosotros.
Buenísimo. Oye, un abrazo a todos. Como siempre, se agradece cuando comparten el podcast, cuando nos dan feedback. De hecho, les vamos a decir que, cerrando esta temporada, les vamos a mandar a todos una encuesta. para que nos digan listo qué les pareció, qué les ha gustado, qué no, qué les gustaría agregar para la segunda temporada. Entonces, un abrazo y muchas gracias.
Besos a todos. Chao.
Eso fue todo, amigos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Show Me the Impacto para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos.